Entonces empezamos en Génesis 22. Estamos leyendo los versículos 20 a 24 porque tiene que ver con el pasaje de hoy. Aconteció después de esas cosas, esto fue después de que Dios rescató a Isaac y puso el carnero para su sustitución, que fue dada noticia a Abraham diciendo: y aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Uz su primogénito, Uz su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Esos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Rema, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taz y a Maca. Y nosotros, ¿qué tiene que ver? Lo que tiene que ver es Betuel, el padre de Rebeca. Y vamos a leer de ellos hoy en el capítulo 24. Capítulo 24, versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelves a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelves allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas para agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esa ciudad salen por agua. Sé pues que la doncella quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. La doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que el varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. El hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10, y dijo: ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y él respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho foraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. La doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre y la fuente. Y cuando vio el pendiente de los brazaletes en las manos de su hermana, que decían, así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y foraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante de qué comer. Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido. Y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando haya llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, y aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sé pues que la doncella que saliré por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua. Y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe, y también tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarámelo. Y si no, declarámelo. Y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. Y ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete. Y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron. Levantándose de mañana dijo, enviadme mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y él respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y poseen tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos, miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? El criado había respondido, este es mi señor. Y entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Este capítulo 24 de Génesis es un capítulo transicional. Es decir, por meses hemos estudiado la vida de Abraham, la vida de Sara, desde el capítulo 11. Hemos aprendido de su fe, sus fallas. Hemos aprendido cómo Dios ha sido fiel a sus promesas, fiel a su pacto. Pero ahora empezamos con una transición. En vez de enfocarnos en la vida de Abraham, ya que va a morir muy pronto en cuanto a esos capítulos, vamos ahora a enfocarnos en su descendencia, en Isaac, en Jacob, en José, y ver cómo Dios no solamente era fiel a Abraham, sino también a su descendencia, como había prometido. Vamos a ver cómo Dios usa la descendencia de Abraham para bendecir a su pueblo y preparar el mundo para Cristo. En este capítulo 24, el enfoque empieza a moverse a Isaac y la necesidad de Isaac de encontrar una esposa. Isaac tenía como 40 años cuando sucede esta historia. Y no es solamente que a esta edad debería estar casado, sino que Abraham sabía que se estaba acercando al final de su vida y quería ver a su hijo casado para poder continuar con la descendencia como Dios había prometido. Es decir, el hecho de que Isaac necesitaba casarse no tenía que ver tanto con sus necesidades como hombre, sino con la necesidad de proveer una descendencia conforme al pacto que Dios había hecho con Abraham y con su descendencia. Recordamos que por medio de la descendencia de Abraham y después Isaac iba a venir Cristo. Entonces fíjense bien, este capítulo no es una historia solamente de romance, lo que sea, de encontrar una esposa para esta persona, sino Isaac necesitaba una esposa para tener descendencia por la cual iba a venir nuestro Salvador que nos iba a salvar de nuestros pecados. Por eso Abraham manda a su siervo al principio de este capítulo que vaya para encontrar una esposa para su hijo. Por eso Abraham le hizo jurar que iba a obedecer, que iba a tomar una esposa para Isaac de entre sus parientes en vez de entre los cananeos incrédulos de la tierra. Por eso en versículo 7, Abraham repite la promesa que Dios le había hecho de su descendencia. Este vemos en el versículo 7, Abraham dijo, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti. Entonces para Abraham, la base de sus acciones aquí no es, yo quiero ver a mi hijo casado, sino, Dios, si vas a ser fiel a tu promesa, mi hijo necesita casarse para tener una descendencia por la cual va a venir nuestro Salvador. Pero lo interesante de esa historia es cómo Dios proveyó una esposa para Isaac. ¿Cómo proveyó a esta mujer por la cual la descendencia continuaba? En esta historia no vemos nada necesariamente milagroso, sino vemos a Dios obrando por medios normales. Vemos a Dios usando personas y circunstancias para cumplir su voluntad. En el nacimiento de Isaac vimos un milagro, ¿verdad? Abraham y Sara no podían tener hijos. Cuando Isaac nació fue un milagro. Pero aquí no. En este tiempo de encontrarle una esposa, no vemos nada milagroso, sino cómo Dios obra en la vida normal. Es decir, en este capítulo vemos la providencia de Dios de manera muy clara. La providencia de Dios es su soberanía en el día tras día, cuando Él usa medios normales para cumplir su voluntad en vez de intervenir con milagros sobrenaturales. Es cuando Él sostiene y dirige todas las cosas y todas las personas usando medios normales. Es cuando Él gobierna y controla todas las cosas para su gloria sin intervenir con milagros. ¿Ok? ¿Entendemos? A veces Dios hace milagros, ¿verdad? A veces Dios se interviene en la ley normal, en el mundo natural, y hace algo milagroso. Pero normalmente no. Fíjense, normalmente no. Normalmente por su providencia, usando medios normales, usando a personas y circunstancias, Él cumple su voluntad. Y este verdad de que Dios normalmente usa medios normales para cumplir su voluntad, tiene muchísima aplicación para nuestras vidas hoy en día. Porque, por ejemplo, a veces estamos tentados de pensar así: si Dios es soberano, si su voluntad va a ser cumplida sin duda, entonces, ¿por qué tengo que hacer cualquier cosa? Yo puedo sentarme, no hacer nada, descansar en la vida, no hacer ningún esfuerzo, y Dios de todos modos va a ser soberano y hacer lo que quiera. A veces pensamos así, a veces pasa esa duda en nuestras mentes. Esa perspectiva no es bíblica. Dios es soberano, sin duda, pero normalmente demuestra su soberanía por medio de su providencia. En vez de hacer algo sobrenatural para cumplir su voluntad, usa nosotros, usa otras personas, otras circunstancias, usa los medios normales para hacer lo que quiere hacer. La verdad es que los seres humanos sí son responsables. No estamos libres para hacer cualquier cosa, pero sí somos responsables para obedecer los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra y trabajar para Él. Es sumamente importante no desviarnos de este equilibrio bíblico en cuanto al tema. Dios es soberano, grandemente soberano, perfectamente soberano. No podemos negar esta verdad. Pero también nos ha hecho responsables para obedecer sus mandamientos, responsables para hacer lo que debemos hacer, responsables para esforzarnos, y eso nos rescata de ser perezosos o de creer en la suerte. En esta historia podemos ver esta verdad. Podemos ver cómo Dios obró por medio de su providencia, cómo Él usa los seres humanos y las circunstancias para cumplir su voluntad en este mundo. Hoy vamos a pensar en cómo sucedió aquí en esta historia y después cómo Dios sigue obrando en esta manera hoy en día. Bueno, en primer lugar, vemos claramente en este pasaje que por medio de su providencia, Dios sigue fiel y cumple sus promesas. Que por medio de su providencia, Dios sigue fiel y cumple sus promesas. Esta es una lección muy importante en esta historia tan larga. Es una lección que no se entiende si no recordamos, como siempre, el contexto. Lo que hemos visto en la historia, en la vida de Abraham. Dios había prometido a Abraham, Génesis 12, una descendencia que nadie podría contar. ¿Verdad? Y Dios empezó a cumplir esta promesa por medio de un milagro. Por medio de Isaac y su nacimiento, por medio de este hijo prometido, pero milagroso. Pero para seguir fiel a sus promesas, en esta ocasión, proviendo una esposa para Isaac, no obró de manera milagrosa, sino por su providencia, usando medios normales. Tenemos que pensar otra vez en la tensión posible, en el problema posible. Isaac tenía que casarse. Isaac tenía que continuar la línea por la cual iba a venir Cristo. Pero piensen, Abraham y su familia no vivían cerca de nadie que creía similar a ellos, ¿verdad? Estaban viviendo, dice, entre los cananeos que habían sido malditos por Dios en el tiempo de Noé, personas que no creían en Dios ni en sus caminos. Entonces no era tan fácil para encontrar cualquier chica y ya continúa la descendencia. Es decir, Isaac no tenía amigas cristianas, para decirlo así, ¿no? Entonces no había un grupo de mujeres y él podía escoger la chica que quería. No había nadie cerca de ellos. Entonces, una vez más, Abraham tenía que demostrar su fe y hacer algo diferente. Tenía que continuar y confiando en la fidelidad de Dios a su pacto y sus promesas, y confiar que Dios iba a guiarles en cada detalle para cumplir su voluntad en el caso de Isaac. Y esta vez Dios claramente dirigió todo el camino. Pero otra vez no intervino por milagro, sino usó medios normales. Yo no sé, es posible que Abraham estaba esperando otro milagro en esos 40 años de la vida de Isaac, porque la pregunta es, ¿por qué esperó tanto tiempo para encontrar una chica para él? Primero, creo que porque está a punto de morir, primero. Y dos, es posible que estaba esperando otro milagro. Bueno, Isaac nació, eso fue milagro. Entonces yo estoy esperando otro milagro para que tenga esposa. A veces como son los jóvenes, ¿no? Los hombres que quieren que Dios milagrosamente envíe a alguien para casarse. Pero Dios no hizo nada milagroso aquí. Dios decidió mandar a su siervo. Dios usó esos medios normales para cumplir su promesa, para que Isaac pudiera continuar la descendencia. Lo mismo hoy en día. Dios está demostrando su fidelidad cada día por medio de su providencia. Dios sí está cumpliendo sus promesas en tu vida, pero no siempre por medio de milagros, sino también por medios normales, por su providencia. Y a veces no nos damos cuenta. A veces estamos esperando un voz del cielo. A veces estamos esperando algo sobrenatural para aparecer en nuestras vidas y decirnos, es lo que tienes que hacer. Y así perdemos el entendimiento de que Dios normalmente no obra así. Dios nunca deja de obrar en nosotros, pero normalmente lo hace por su providencia, usando los medios normales, usando personas normales, usando circunstancias. Él sí es fiel a sus promesas y fiel a su pacto. Pero tenemos que reconocer la obra de Dios en nuestro día tras día, y no solamente en los milagros. En segundo lugar, vemos que en su providencia Dios obra por medios normales. Vimos aquí que Abraham mandara a su siervo que fuera a la tierra de su parentela para encontrar una esposa para Isaac, que no fuera parte de los cananeos malditos que servían a otros dioses. El siervo obedeció. Lo que sigue es, en la historia que leemos, la historia muy larga, primero es una historia buenísima, ¿verdad? Como aún en la literatura, con tantos detalles, y mira lo que pasó, y al final el hombre y la mujer juntos, como nos gusta mucho. Entonces, es una historia increíble que Dios escribió. Pero es más, ¿no? Porque eso no es solamente una película, es la verdad. Y fue escrito para enseñarnos algo muy importante: cómo Dios usa los medios normales para cumplir sus promesas. Piensen bien. En vez de crear a una mujer para Isaac de la nada, para cumplir su promesa, en vez de hacer aparecer una mujer a su lado, así, con milagro, Dios obró a través de muchísimos detallitos en esta historia. Vamos a pensar en algunos. Ese siervo, después de recibir sus instrucciones de Abraham, sale para encontrar a los parientes de Abraham, con la meta de encontrar una esposa para Isaac. ¿Pero cómo puede hacerlo? Abraham no lo dijo cómo, nada más dijo, vete y hazlo, pero ¿cómo? Lo más probable es que el siervo no tuvo un plan en el momento cuando salió de su viaje. Pero fueron semanas y tal vez meses en el viaje. Mucho tiempo para pensar, meditar y orar de cuál sería su plan. Dice que sale con 10 camellos, con muchos regalos, y eventualmente llega a su destino. Pero antes de entrar a la ciudad, nos dice que se paró junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, y con su plan en mente, oró a Dios. Pidió a Dios por ayuda, por sabiduría, por éxito en lo que iba a pasar. Veamos el versículo 12. Y dijo, el siervo dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. El siervo empezó con una oración. Empezó orando. El siervo no estaba confiando en su plan, sino pidiendo a Dios por sabiduría y por demostrar su voluntad. Y veremos después cómo Dios respondió. Obró por su providencia. Permitió ser cumplidos todos los detalles del plan del siervo. Pero aquí al principio, primero, el siervo confió en Dios. El siervo hizo sus planes pensando en Dios. Y eso es muy importante, ¿no? Porque los planes del ser humano son una pérdida de tiempo si Dios no permite que tengan éxito. Nosotros también, en el día tras día, está bien planear. Deberíamos planear, deberíamos pensar, deberíamos usar los cerebros que Dios nos ha dado. Pero siempre tomando en cuenta que Dios controla todo. Que mis planes dependen de Él, no de mí. Fíjense aquí cómo Dios respondió. Versículo 15. Dice que antes de que el siervo acabase de hablar, vino Rebeca. Así vemos la soberanía de Dios, ¿verdad? Antes de que había terminado su oración, ¡pum! Ya estaba. Dios le había mandado. Dice, vino Rebeca de la parentela de Abraham saliendo al pozo con su cántaro sobre su hombro. Ella es hermosa, dice, virgen, físicamente todo lo que uno podía esperar de una esposa. Pero hay que ver de su corazón, ¿verdad? Hay que ver de su carácter primero. Por eso la prueba del siervo. ¿Cómo va a reaccionar ella a ver a este hombre viejo después de su largo viaje? ¿Qué va a hacer para ayudarle a él? Y bueno, vemos lo que hace en los versículos 17 al 21. Hizo todo lo que el siervo pidió. Le dio de beber a él y le dio de beber a sus camellos. Entonces, ¡qué gran respuesta de Dios a la oración de este siervo! Dios en su providencia guió a Rebeca que viniera como normal a esta hora para estar en el pozo al momento exacto cuando el siervo vino. Es decir, Dios no tomó a Rebeca de su casa milagrosamente y ya estás en el pozo. No. Por los detalles, por las circunstancias normales, ella salió, estaba allá con su cántaro en el momento preciso para responder a la oración del siervo de Abraham. Entonces no vemos nada milagroso aquí. Lo que vemos es que requirió el trabajo de Rebeca, demostró su buen carácter. Pues dice el versículo 17, cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacará agua, fíjense, hasta que acaben de beber. ¿Cuánto beben los camellos? Uf, 10 camellos. Hasta que 10 camellos se acabaron de beber y estaban llenos. Los comentaristas, los historiadores, suponen que ella tenía que descender el pozo, así fue el pozo, no así en la tierra, pero descender algunas escaleras y regresar 80 a 100 veces para hacer eso. Entonces no fue nada milagroso, pero demostró claramente el carácter de esta chica, de esta joven, que esa sí fue la persona con quien Dios iba a usar con Isaac para dar descendencia para Abraham hasta Cristo. Pues hay muchas cosas que podemos decir, pero continuamos. Después leemos, ella hizo todo eso. El siervo dice que estaba maravillado. Después se fueron a su familia, de la parentela de Abraham, otro señal que Dios estaba obrando aquí. Y después el siervo contó otra vez la historia. Cuando lo leemos, tal vez pensabas, no, esa es repetición. Pero es importante porque nos muestra que el siervo tomó muy en serio su misión y quería decir a la familia, esa es la razón por la cual yo, un hombre desconocido, quiero tomar a tu hija a un lugar muy, muy lejos. Toda esa historia. Y al final dice que Betuel y Labán dijeron, en el versículo 50, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Entonces había una razón por la cual el siervo contó toda la historia, para que ellos también pudieran ver la providencia de Dios, la mano de Dios en cada detallito. Y creo que aquí vemos otro detalle. Leemos más adelante de Labán. Vamos a estudiar de su vida. Es un hombre no muy bueno, muy codicioso, muy orgulloso. El hecho de que él no hizo nada aquí para detener a su hermana también muestra la mano de Dios en esta historia. Entonces, muchos, muchos detalles. De hecho, después, cuando él quería salir, y nos dijeron que no, te permite que se deje por 10 días más. Dice, no, vámonos. Y la joven que dijo, sí, me voy con este hombre. Entonces, en cada parte, en cada detalle, en cada parte de la historia, Dios estaba obrando. ¿Con milagro? No. Con personas normales, con circunstancias normales, guiando todo, controlando todo para cumplir su voluntad. Y el siervo reconoció esta verdad. Versículo 27. Leemos que el siervo dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí amo su misericordia y su verdad. Fíjense, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Aquí el siervo admite que Dios le había guiado, que Dios me puso en el camino. Él estaba buscando a Dios, él estaba buscando su voluntad y Dios le guió. Es exactamente lo mismo para nosotros. A veces nos sentamos en la casa y decimos: Dios, si quieres que haga esto, muéstrame un milagro, haz un milagro o no lo voy a hacer. Es un problema. En vez de sentarnos y esperar un milagro, tenemos que estar en el camino. Y cuando estamos en el camino, buscando a Dios por la palabra, por la oración, por la iglesia, cuando estamos en el camino, Dios nos guía. No podemos esperar que Dios nos guíe si no queremos estar en su camino. Okay, muchas veces tiene misericordia. Nos desviamos y nos regresa al camino correcto, gracias a Dios. Pero deberíamos esforzarnos con el Espíritu Santo, por la palabra, por oración, estar en el camino de Dios, buscar a Dios, y así Él va a guiarnos. Y finalmente podemos aprender esta historia en tercer lugar. Debido a la providencia de Dios, deberíamos trabajar y no ser perezosos. Y tal vez tú tienes la reacción opuesta, y dices: debido a la providencia de Dios, no tienes que esforzarte y hacer nada. Pero eso lo mencioné al principio, quiero mencionarlo otra vez, porque esa es una confusión común en las iglesias. La soberanía de Dios, por medio de su providencia, no quita de nosotros la responsabilidad de trabajar, esforzarnos y obedecerle a Él. Vamos a ser guiados por su soberanía. Necesitamos estar en su camino. ¿Cómo podemos ver esta verdad, esta historia? Piensa en ese siervo de Abraham. Dice el versículo 2 que él era el criado más viejo de la casa de Abraham, el que gobernaba todo lo que Abraham tenía. Entonces, ese siervo, sin duda, había visto la fe de Abraham en muchas ocasiones. Había visto lo que Dios había hecho para ese nacimiento de Isaac, milagroso. Yo estoy seguro que ese siervo entendió lo que significa tener fe en Dios. Pero cuando Abraham le mandó a salir y buscar una esposa para Isaac, el siervo no dijo: ah, ¿por qué me quieres enviar tan lejos? Creemos en Dios, ¿verdad, Abraham? Tenemos la fe de que Él va a cumplir sus promesas y darte una descendencia. Mejor nos quedamos aquí, esperamos que Dios nos envíe mujer para tu hijo. Pero no lo dijo eso. ¿Por qué? Pues el siervo entendió que la fe no significa que no trabajamos. Que la creencia en la soberanía de Dios no significa que no tenemos responsabilidades. Y después de salir, él no se fue una poca distancia de la tienda de Abraham, y después se sentó para tomar sus vacaciones y esperar que una mujer viniera. ¿Okay? Entonces no estaba planeando para un milagro. Obedeció. Cumplió su responsabilidad. Cuando estaba aún en la casa de Rebeca y su familia, no descansó hasta que dijo su historia y hasta que Rebeca dijo: vámonos. No quería quedarse. Entonces él entendió la importancia de esforzarse y cumplir sus responsabilidades, aún creyendo, aún teniendo fe en Dios y en su soberanía. Así que nosotros deberíamos aprender que la soberanía de Dios en nuestras vidas no quita de nosotros la responsabilidad de obedecer, trabajar y esforzarnos. No es excusa para estar perezosos. Es exactamente lo opuesto. Es precisamente la confianza que tenemos, que Dios está haciendo todo para su gloria y para nuestro bien, que está usando medios normales, que nos impulsa a trabajar más, no menos. ¿Verdad? Piénsalo así. ¿Por qué trabajar cada día? ¿Por qué esforzarte tanto cada día si no sabes que estás en el camino correcto? Si no sabes si alguien está guiándote y ayudándote y poniéndote en el camino correcto, pues qué vida tan difícil y triste, ¿verdad? Si trabajas y trabajas y trabajas y te esfuerzas tanto sin confianza de que nadie está en control. Pero cuando entendemos que Dios tiene control, que es soberano, que aun cuando no vemos milagros, de todos modos está trabajando por su providencia, eso nos da confianza, nos da ánimo, nos impulsa a trabajar más para Él, no menos. Ahora, al final, quiero que pensemos en algunas aplicaciones específicas para nuestras vidas. ¿Okay? Tres. Primera aplicación. Podemos leer esta historia y verla como una ilustración de la responsabilidad que tiene cada cristiano de evangelizar. ¿Y todo? ¿Qué? Si yo sé, eso no es una aplicación esperada. Yo estaba leyendo un sermón de Spurgeon, este gran predicador del siglo XIX, y él predicó usando este capítulo de este simbolismo que podemos ver. Yo no creo que sea el tema mayor del pasaje, esa es la providencia, por eso empezamos con eso. Pero como aplicación final, podemos ver este simbolismo en esta historia. Piensa conmigo, ¿ok? En esta historia, Abraham, el padre de Isaac, manda a su siervo que encontrara esposa para su hijo. El siervo obedece, va al lugar indicado, con mucho esfuerzo, hace lo que su amo le mandó hacer. ¿Verdad? ¿Lo que vimos? En la misma manera, Dios, el padre de su hijo unigénito Jesucristo, manda a sus siervos, que son nosotros, para buscar la esposa del Cordero. ¿Quién es? La iglesia. Que busquemos a aquellos que necesitan ser unidos a Cristo en la salvación, que necesitan ser la esposa del Cordero. Y así como el siervo de Abraham, tenemos la responsabilidad de salir al lugar indicado, que es el mundo incrédulo, y con mucho esfuerzo hacer lo que Dios nos manda. Hay un paralelo aquí entre lo que vemos en esa historia, lo que hizo ese siervo de Abraham, y lo que nosotros deberíamos hacer como siervos de Dios para buscar a la esposa para su hijo, para nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra responsabilidad como cristianos salir de nuestros lugares de comodidad para buscar al incrédulo y hablarle de Cristo, hablarle de su necesidad de la salvación. No deberíamos considerarlo como opcional. El siervo de Abraham obedeció sin cuestionar. Obedeció porque fue algo esperado de él. Así debemos nosotros también estar evangelizados en todo tiempo. Porque es nuestra responsabilidad como siervos de Dios buscar la esposa del Cordero. Y vemos aquí también lo que un incrédulo tiene que hacer. El incrédulo tiene que dejar todo atrás y seguir a Jesús. Es lo que Rebeca hizo cuando salió de su familia. No se quedó, inmediatamente se fue con el siervo para casarse con Isaac. Una persona no puede quedarse en el mundo y seguir en el pecado del mundo sin arrepentimiento y decir que es cristiano. Lo he dicho muchas veces, pero aquí lo vemos otra vez. Dios quiere todo de ti, mente, corazón, cuerpo, todo. Como Cristo mismo dijo más adelante, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tienes que dejar todo atrás y seguir a Cristo, y únicamente a Cristo, para ser hijo de Dios. Así que ustedes que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia, están completamente en el mundo. Físicamente estás aquí de vez en cuando, está muy bien. Pero un pie en el mundo y un pie en la iglesia solamente pertenece a la persona incrédula. examínate. Tienes que dejar todo atrás para seguir a Cristo. Perfectamente, es claro que no. Pero ¿dónde están tus prioridades? ¿Dónde está tu corazón? También es interesante ver lo que Abraham dijo a su siervo al principio. Versículo 5. El siervo le preguntó, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelves a mi hijo allá. Y Spurgeon dijo, en cuanto a esta aplicación de la responsabilidad de la iglesia, si el mundo no vendrá a Jesús, ¿debería Jesús suavizar su mensaje para el mundo? Si el mundo no subirá a la iglesia, ¿debería la iglesia descender al mundo? La respuesta es obvia, no. No cambiamos el mensaje del evangelio, no cambiamos el mensaje de la salvación para atraer a más personas a esta iglesia, nunca. Es lo que muchas iglesias hacen hoy en día, pero no es correcto. No tenemos el derecho de cambiar el evangelio. El incrédulo sale del mundo para estar con Jesús. No trae el mundo consigo para seguir viviendo su pecado. Pero esa responsabilidad que tenemos como cristianos, ese simbolismo que vemos aquí, de evangelizar, para buscar una esposa para el hijo, no significa que la salvación depende completamente de nosotros. Tenemos que esforzarnos, somos responsables, tenemos que obedecer. Es lo mismo como Abraham dijo a su siervo en el versículo 8. Si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelves allá a mi hijo. Somos responsables de esforzarnos, a ser fieles al mensaje que hemos recibido, pero los resultados dependen completamente de la soberanía de nuestro Dios. Oramos que salve a muchos. Compartimos el evangelio con todos. Después dejamos los resultados en las manos de Dios. Segunda aplicación. Piensen jóvenes. ¿Jóvenes? ¿Sí? ¿Despiertos? Bien. Otra aplicación que no podemos ignorar es algo que encontramos en versículo 3. Todos viendo, por favor, versículo 3. Abraham aquí hizo que su siervo jurara que no tomara para su hijo Isaac una mujer de entre los cananeos. Dijo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Aquí Abraham nos da buen ejemplo. En el Antiguo Testamento, lo que Pablo va a escribir más adelante, en 2 Corintios 6. Y vamos a buscar todos, por favor, en 2 Corintios 6, para que todos vean que es un versículo bíblico inspirado por Dios y no es algo inventado por el pastor o los papás para molestar a sus hijos. ¿Okay? Jóvenes también, hijos, adultos, con buen ejemplo, busquen sus Biblias. Tienen sus Biblias, ¿verdad? No vengan a la iglesia sin sus Biblias. ¿Okay? 2 Corintios 6. No me crean a mí, crean a la Biblia. 2 Corintios 6, versículos 14 a 18. Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Claro, ¿no? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay mucha aplicación aquí. Pero otra vez, la primera parte del versículo 14. No se unen en yugo desigual con los incrédulos. Dices, perdón, pero no puede ser más claro. No puede ser más. Esto no es confuso. Tal vez personas que no les gusta hacerlo, pero no es confuso. un cristiano no tiene ningún derecho de unirse en yugo desigual con un crédulo en cuanto al matrimonio o en cuanto a una relación romántica que debería tener como su meta el matrimonio. Si yo estoy incluyendo en esta aplicación no solamente que un cristiano no debe casarse con un incrédulo, que es obvio, pero también que no debe tener ningún tipo de relación romántica con un incrédulo tampoco. No tiene derecho si eres cristiano. Si es incrédulo, bueno, no es yugo desigual. Si eres cristiano, para aquellos aquí que ya son casados, que han sido salvos después de casarse y por eso ahora están en yugo desigual, bueno, la Biblia es muy clara en 1 Corintios que la solución ahora no es salir, no es divorciarse, sino quedarse y ser la luz en la casa. Pero para aquellos aquí que no son casados, jóvenes, así como adultos, por favor recuerden que no pueden reclamar ser hijo de Dios. No pueden reclamar ser alguien que ama a Dios y quiere obedecerle si rechazan el claro mandamiento bíblico teniendo una relación pecaminosa con un incrédulo. No puedes reclamar ser cristiano. Una persona puede caer en este pecado, claro, como cualquier otro. Pero cuando una persona es confrontada con su pecado y de todos modos rehúsa cambiar, cuando rechaza consejo bíblico, demuestra que no es un cristiano, o que está viviendo en desobediencia a su Padre Celestial y va a ser disciplinado fuerte. Pero no te engañes. No te engañes pensando que es cristiano, hijo de Dios, cuando conscientemente has decidido seguir tus propios deseos, tu propia carne, en vez de la palabra de Dios. No me digas que eres cristiano. Así como Abraham mandó a su siervo que se fuera a un lugar lejos de los cananeos para encontrar una esposa correcta para su hijo, así nosotros deberíamos entender que el mismo principio sigue válido. No tienes ningún derecho de escoger a un incrédulo, a una incrédula como tu pareja, cuando es obvio y claramente en contra de los mandamientos de Dios. Como aplicación final, más en cuanto al tema del mensaje, necesitamos aprender cómo confiar en la providencia de Dios y cómo ser guiado por Él. Leamos por favor en Proverbios 3, es el pasaje final que vamos a ver hoy. En Proverbios 3, 5 a 6. ¿Cómo podemos aprender a confiar en la providencia de Dios y confiar en su camino y confiar en su guianza? Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es una gran promesa para el cristiano que Dios enderezará nuestras veredas, nuestros caminos. Dios es soberano. Aunque no siempre vemos milagros sobrenaturales cada día, vemos la providencia de Dios cada día. Vemos cómo cada día Dios está usando medios normales para cumplir su voluntad en sus hijos. Dios sí está actuando por medio de su providencia en sostenernos y santificarnos, enseñarnos, guiarnos. Pero también tenemos responsabilidad. Fíjense en los verbos: fíate, no te apoyes, reconócelo. Entonces tenemos que confiar, tenemos que dejar de depender de nosotros mismos, tenemos que dejar de depender de nuestra sabiduría humana, tenemos que dejar de depender en cómo nosotros imaginamos la vida, tenemos que dejar de confiar en nuestros planes. En vez de hacer eso, confiar en Dios, reconocer a Dios y estar en su camino. Y así Él te guiará. Él promete guiarte. Entonces, cristiano, ¿tú crees en la providencia de Dios? ¿Entiendes que Dios está obrando en ti y cumpliendo su voluntad en tu vida, aun cuando no ves cosas milagrosas? está usando medios normales, como yo, como tú, como la vida diaria, para cumplir su voluntad. Así que tenemos que trabajar, tenemos que confiar, tenemos que reconocer que es esencial estar en su camino, en obediencia a Él, para ser guiado por Dios. En su providencia, Dios obra por los medios normales para seguir fiel a sus promesas. Créelo en tu vida. Confía en Jehová y Él te guiará. Él enderezará tus caminos. Vamos a orar. Nuestro Padre, damos muchas gracias por todo lo que hemos aprendido hoy. A veces es muchísimo para querer aplicar, pero te pedimos que nos ayudes a poner en práctica lo que hemos visto. Ante todo, confiar más en ti, aun cuando no entendemos, aun cuando no vemos milagros, aun cuando es solamente el día tras día, confiar que tú estás trabajando en tu providencia para guiarnos, para sostenernos y mantenernos de pie en el camino. Ayúdanos como cristianos a confiar más en ti, reconocerte, estar en tu camino, por medio de la palabra, por medio de la oración y la iglesia, para ser guiados en cada decisión, en cada segundo de cada día. Te pedimos por cualquier incrédulo que está aquí el día de hoy, que realmente está perdido, completamente perdido, porque no está en tu camino. Y por eso su vida es un desastre. Por eso no hay paz, por eso sigue en sus pecados. Te pedimos que tú obres en cualquier persona, ya sea niño, joven, visita, adulto, para que entiendan la necesidad de estar en tu camino, la necesidad de dejar de confiar en sí mismos para la salvación y para la vida. Señor, ayúdanos a ser hacedores de este pasaje y no solamente oidores. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.
Amén.